Muy bien, 14 minutos de la hora 13. Ahora pasamos a compartir el informe del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos, dándonos un pantallazo de cómo se encuentra actualmente la pandemia COVID-19 en nuestra provincia.
Buenos días. En primer lugar, vamos a evaluar la situación epidemiológica, principalmente lo que tiene que ver con el número de casos que se han diagnosticado en los últimos 14 días y la comparación con los 14 días previos. La semana que vamos a evaluar, la semana epidemiológica, es la semana 40, que es la semana que cerró el día sábado 9 de octubre. Si evaluamos la tendencia en el número de casos continúa descendiendo, otra semana más en la cual se observa un descenso de casos, menos de 200 casos detectamos durante estos últimos 14 días. Recordemos que los casos que se confirman los últimos 14 días corresponden probablemente a los casos que son activos, o sea que son las personas que podrían contagiar, y durante estos últimos 14 días se detectaron menos de 200 casos en la provincia. Esta situación al global de casos es muy similar a lo que se observaba al inicio de la pandemia, mayo del 2020 aproximadamente, y tenemos ese número de casos que viene y continúa todavía descendiendo. En relación a los casos que ingresan a terapia, son aquellos casos considerados graves, también se observa el mismo comportamiento, el número de casos o el promedio de ingresos diarios a las terapias también viene disminuyendo. Y lo mismo ocurre con los casos graves. En la curva de abajo lo que vemos son los fallecidos, con su pico máximo en finales de mayo, principios de junio, cuando fue la segunda ola que predominó la variante gamma y la variante alfa en nuestra provincia. Desde ese periodo también los casos, tanto los leves, los moderados, los casos graves como los fallecidos, continúan en descenso y, como decíamos en la videoconferencia anterior, algunos días ya no se confirman casos de COVID fallecidos en nuestra provincia. En relación a cómo se construyen los indicadores de la transmisión comunitaria en Entre Ríos y cómo se distribuye esto geográficamente por los departamentos, vamos a observar ahora, al tener números muy bajos de información, ya los indicadores hay que interpretarlos con mayor precaución, dado que números pequeños en las semanas anteriores y un pequeño número de casos que se puedan dar en estos últimos días pueden cambiar el riesgo epidemiológico. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en La Paz, San Salvador o Diamante, que son lugares que han tenido pocos casos en los 14 días previos y algunos casos en estas últimas semanas. Entonces esto hace que el indicador, principalmente la razón, haga que estos indicadores estén en periodo medio. Pero hay también departamentos en los cuales no se puede calcular estos indicadores, como son Victoria e Isla del Ibicuí, dado el pequeño número de casos que hoy tenemos en la provincia. El único departamento que ha tenido más de 50 casos y que se lo puede evaluar fehacientemente con estos indicadores epidemiológicos es Paraná, que continúa con un riesgo bajo. Los demás departamentos, todos se han mantenido con menos de 50 casos en los últimos 14 días, con lo cual estos indicadores hay que evaluarlos con precaución, por lo menos durante este periodo. También vamos a hablar en relación a lo que tiene que ver con el avance del plan rector de vacunación en nuestra provincia. Al día de hoy, a la fecha de hoy, ya llevan aplicadas en su totalidad más de 1.500.000 dosis en nuestra provincia. Esto son primeras y segundas dosis. En relación a las metas que se han pautado para poder avanzar en los objetivos del plan rector de vacunación, la meta principal, que es vacunar a los mayores de 18 años, hoy tenemos de cada 10 entrerrianos que han iniciado, de cada 10 entrerrianos, 9 han iniciado su esquema de vacunación y 7 han completado ya su esquema de vacunación. Para continuar este plan rector, en una primera instancia se evaluó principalmente como objetivo vacunar a aquellas personas que tenían mayor riesgo. Hoy ya se está empezando a avanzar en aquellas personas que no tienen riesgo para poder disminuir la transmisión de la enfermedad.
Hará uso de la palabra la integrante del Área de Atención Integral de la Niñez de la Dirección de Salud Materno-Infanto-Juvenil, Valeria Rodríguez Alcántara.
Buenos días a todos. Siguiendo con el sentido que estaba manifestando el doctor Garcilaso, actualmente el Plan Rector de Vacunación, con este objetivo de incorporar el resto de las franjas etarias que aún no estaban incorporadas en el plan, ha comenzado en la provincia el pasado 12 de octubre, en conjunto con el resto de las jurisdicciones de nuestro país, la inmunización del grupo de niños y niñas de 3 a 11 años. Este proceso se da, como ustedes saben, en posterioridad a haber iniciado previamente la vacunación en adolescentes. La inclusión en el plan rector se ha dado luego de que el ANMAT, el organismo rector, avalara la utilización de la vacuna Sinopharm en el grupo de 3 a 11 años. Cabe resaltar que esta estrategia tiene el apoyo de la Sociedad Argentina de Pediatría, la sociedad científica principal de nuestro país y las filiales que la representan en nuestra provincia. Esto es lo que nos permite transmitir con confianza a la población la posibilidad de incluir de forma voluntaria a los niños y niñas de 3 a 11 años en la vacunación. Al igual que se hizo con el resto de los grupos poblacionales, se comienza con el grupo de riesgo o grupo priorizado, es decir, niños y niñas de 3 a 11 años que posean carnet único de discapacidad o el certificado médico obligatorio porque perciben una pensión por discapacidad. Además, se suman aquellos niños y niñas que residen en residencias de larga estancia y aquellos niños y niñas que presentan algún tipo de comorbilidad priorizada en el grupo de riesgo. Entre ellos cabe nombrar enfermedad respiratoria crónica, cardiovascular crónica, los niños y niños diabéticos, los pacientes inmunosuprimidos con enfermedad oncológica, entre otros que están listados y que todos los profesionales de los equipos de salud pueden guiar a las familias para poder tomar la decisión. En una segunda etapa se avanzará entonces con aquellos niños y niñas que no pertenecen a grupo de riesgo y que, sumando al beneficio individual que se priorizan los niños que tienen grupo de riesgo, sumamos este beneficio comunitario de lograr buenas tasas de cobertura en toda la población. Por otro lado, es importante poder comentar un poco en relación a la vacuna. La vacuna Sinopharm es una vacuna de virus inactivado, es una vacuna que entre todas las vacunas que se han aplicado en el resto de los grupos etarios es la que ha demostrado menor nivel de efectos adversos. Esta vacuna se aplica con 2 dosis con un intervalo mínimo de 1 mes y la dosis que está avalada por la evidencia científica para aplicar en niños es la misma que la dosis de los adultos. Algo que es importante transmitir para la comunidad, para las familias que van a acceder a la vacunación de sus niños y niñas, es que esta vacuna puede ser administrada en conjunto con cualquier otra vacuna del calendario nacional de inmunizaciones o con cualquier intervalo entre una vacuna que el niño ya ha recibido y puede recibir en cualquier momento la vacuna COVID. Esto es importante resaltarlo porque uno de los objetivos de esta estrategia de vacunación es que el momento en que los niños y niñas sean inmunizados con vacuna COVID sea la oportunidad para también chequear el estado del esquema de calendario nacional de inmunizaciones de los niños y poder recuperar aquellos esquemas que estén atrasados. Es importante resaltar también la evidencia científica que avala el uso de esta vacuna, una vacuna que en estudios de fase 1 y fase 2 ha demostrado ser segura y eficaz en este grupo etario. Por otro lado, vamos a ir a la parte práctica para que la población pueda saber cómo acceder a la vacunación voluntaria, que es, en primer lugar, la inscripción en la página del Ministerio de la Salud. En la primera página, en la portada, van a poder encontrar la pestaña de vacunación, donde, al igual que como lo hicimos registrándonos los distintos grupos, van a poder acceder a registrar el grupo de 3 a 11 años, perteneciente a grupo de riesgo o no. En esto hacemos hincapié a la importancia de que puedan adecuadamente consignar el estado real de ese niño, si pertenece al grupo de riesgo o no, y qué tipo de comorbilidad es la que presenta. Ante cualquier duda, siempre sugerimos la comunicación con el equipo de salud para poder ser guiados también en la inscripción. En cuanto a los requisitos al momento de concurrir al vacunatorio, pedimos en primer lugar que puedan concurrir con su DNI y con el carnet de vacunas para poder visualizar si requiere alguna otra vacuna además de la vacuna de COVID y por la vacuna de COVID particularmente, deben presentar los chicos que tienen certificado único de discapacidad o certificado médico obligatorio, con la sola presentación de ese certificado no requieren otra constancia de salud. Los niños y niñas que presentan comorbilidades tienen que presentar una constancia de su situación de salud expedida por el médico tratante, no necesariamente el especialista, sino el pediatra o médico de la familia. Y por otro lado, todos los niños y niñas de 3 a 11 años deben presentar la declaración jurada que la página del ministerio emite para que la familia acompañe este asentimiento, ese consentimiento del niño, la familia lo acompaña con una firma, dado que esta vacuna es voluntaria, o bien en todos los vacunatorios se brinda la planilla para que las familias lo puedan acompañar. Para finalizar, entonces, es importante resaltar que el rol del equipo de salud, de los pediatras y de todos los miembros del equipo de salud es poder asesorar ante cualquier duda que la población tenga para que puedan tomar la decisión de forma informada. Por otro lado, recalcamos entonces que es la oportunidad para poder ver su estado de vacunación y para poder acceder a control integral de salud en los niños y niñas que no han podido cumplir sus controles adecuadamente en la época de pandemia y de restricciones.